Por 2 semanas hemos estado estudiando, prosiguiendo a la meta. Filipenses capítulo 3, versículo 14, que dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dígalo conmigo, hermanos, prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una vez más, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este ha sido el tema por 2 semanas. Seguiremos en el mismo tema, estudiando el libro de Filipenses. Ahora quiero que voltee al capítulo 2 de Filipenses, porque en esta noche vamos a estar mirando algunos versículos del capítulo 2. Mientras corremos la carrera de la vida, es importante, hermanos, valorizar la necesidad de ser parte de un equipo. Y en esta noche estaremos hablando sobre el poder de un equipo. Hemos visto a través de los años, para aquellos que en especial les gusta el deporte, un equipo que gana es un equipo que es unido. Un equipo no puede ganar si es dividido. El equipo trabajan juntos. Hay poder, hay fuerza en la unidad. No se puede incomparar, no se puede comparar a la fuerza y el poder que hay en la unidad. De la misma manera, división puede ser también poderoso. La división puede ser una fuerza destructiva. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 12, versículo 25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. No permanece. División no permite que un equipo trabaje juntos. Pero la unidad, cuando hay unidad, la unidad enciende el fuego. El apóstol Pablo nos da una clara ilustración o una clara enseñanza de la importancia de la unidad. Si usted puede ver a todo lo que está sucediendo en este país, hay tanta división, discriminación, racismo, hay un carecimiento de confianza, duda, temor y muchas cosas. Eso es lo que está sucediendo hoy en este país. Y nuestro enemigo más grande no es ISIS, ni Norte Corea, ni Irán, ni China, ni Rusia, ni el presidente. Nuestro enemigo más grande es la división. Nosotros mismos. La división, si permitimos que entre a nuestras vidas. Divisiones puede ver en el hogar. Divisiones puede ver en la iglesia. Pero la iglesia y el creyente somos los ejemplos de la unidad que hay en Cristo y el Padre. Debemos de ser el ejemplo al mundo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo nos une como iglesia. Dios en su poder sobrenatural nos trae unidad. Y aquí en Filipenses capítulo 2, Pablo está en la prisión, como lo vimos la semana pasada en el capítulo 1. Él está preso. Y mientras él está en la cárcel, la iglesia de los filipenses se estaban levantando divisiones. Se estaban desarrollando grupos dentro de la iglesia. Y él les escribe recordándoles de que el Espíritu Santo, que es el que vive en ti, es el que produce el fruto en el creyente, es el que está trayendo la unidad entre vosotros. En el capítulo 2, versículo 1 y 2, empezamos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Que tengamos el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, que seamos uno en una misma cosa, en el espíritu y la misma mentalidad, el mismo enfoque. Eso es lo que Pablo les acuerda a la iglesia de los filipenses, la importancia de la unidad. El derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia en Hechos capítulo 2 fue porque ellos estaban unánimes. Dice la palabra del Señor que estaban juntos y unánimes. En esta tarde todos estamos juntos en este lugar, pero puede ser que no estamos unánimes. Estar juntos y estar unánimes no es la misma cosa. Lo que nos une es el mismo Espíritu Santo. Se habían reunido en aquel día porque ellos deseaban el derramamiento del Espíritu, el poder de Dios para ser testigos. Y ellos estaban orando y estaban cantando y estaban adorando al Señor. Porque ellos deseaban una sola cosa: glorificar a Dios. Y Pablo les está recordando a la iglesia de la importancia de la unidad. La unidad no es algo que obtenemos, sino que la unidad la unidad es por medio del Espíritu Santo. Noten, en estos dos versículos hay cuatro fundamentos de la unidad. En el versículo 1 encontramos el animarse el uno al otro. encontramos si hay alguna consolación en Cristo. Ese es el primero. En Cristo encontramos consuelo. En Cristo y los que estamos en Cristo, cuando alguien está en dolor, la iglesia se une alrededor de esa persona para animarlo, para orar por él, para fortalecerlo. Y si hay algún consuelo en Cristo, somos llamados para animarnos los unos a los otros. Hay veces que nos desanimamos. Hay veces que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. A veces que ya no queremos venir a la iglesia. Pero aquí es donde viene el ánimo el uno al otro. Donde nos animamos. En vez de animar divisiones y separaciones, nos animamos los unos a los otros hacia la unidad. Debemos de estar unidos y buscar la unidad del Espíritu. Y en eso encontramos ánimo. Nos animamos el uno al otro y nos bendecimos el uno al otro. Es en la iglesia donde hay edificación. La iglesia es llamado para edificarnos los unos a los otros. Y hay ánimo. Cobran ánimo. Anímense. ¿Cómo podemos animarnos los unos a los otros? Venir a la iglesia y vernos. Yo me alegro ver a los hermanos porque estamos echándole ganas. Yo me alegro oír de los testimonios del poder de Dios en la vida de mis hermanos porque me trae ánimo al saber de dónde Dios te sacó. Al saber que Dios es poderoso para salvar y para sanar y para restaurar. Y eso me trae a mí ánimo, hermanos. Cada quien de nosotros tenemos una parte en animarnos los unos a los otros. En esta mañana, en esa tarde me da ánimo de ver que ustedes han llegado a la casa del Señor. Desanimado me siento cuando no viene nadie. Pero al verlos me trae ánimo. Al compartir la palabra nos trae ánimo. El adorar juntos nos trae ánimo, hermanos, porque todos estamos luchando y estamos corriendo la misma carrera. Hay dificultades, estamos pasando por diferentes momentos y épocas en nuestra vida, pero aquí estamos para animarnos los unos por los otros. Podemos encontrar consuelo de amor. Es el segundo ingrediente para la unidad. El amor. La palabra amor que habla aquí es el amor que Cristo tuvo por el mundo. El amor ágape. Esa palabra consuelo nos habla de persuadir. La iglesia está para persuadir en amor el uno al otro. No solamente estamos animándonos, pero la actitud detrás de esto es de que podamos beneficiarnos amándonos los unos a los otros. Cristo dijo que los discípulos, los seguidores de Cristo, los que han creído en el amor del Señor, reflejarán ese mismo amor.
Cristo les dijo a sus discípulos: entonces conocerán que son mis discípulos cuando aprenden a amarse los unos a los otros. La pregunta es: ¿verdaderamente nos amamos los unos a los otros? ¿Verdaderamente estamos preocupados por la familia de Cristo? Hemos sido lavados por la misma sangre de Cristo. Somos hijos de Dios, somos hermanos y hermanas de la fe. Somos hermanos, somos una familia. La misma sangre nos ha lavado y nos ha limpiado. La esencia de la vida, la esencia de las relaciones es el amor. Debemos de aprender a amar como Cristo nos amó. Pablo, escribiendo a Timoteo, escribiendo a Tito también y a otras iglesias, nos habla del amor de Dios, cómo Dios nos amó. Juan 3:16 dice que nos amó tanto que Él dio a su Hijo unigénito en sacrificio. Cristo dio su vida para salvarnos a nosotros. Ese es el amor. Jesús dijo: no hay otro mejor o grande amor comparado al amor de Cristo, de un amigo que da su vida por salvar a su amigo. Amor. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice: anima a la iglesia a que los varones aprendan a amar a sus esposas. Esposas, aprendan a amar a sus esposos. Padres, amen a sus hijos. Hermanos de la iglesia, aprendamos a amarnos los unos a los otros. Si hay algún consuelo de amor. El amor es de Dios, es tan grande. Pablo, escribiendo a los romanos, dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Este tipo de amor, hermanos, entre la familia de Cristo, en la familia de Dios, este tipo de amor trae unidad, cultiva unidad. El esposo aprende a amar a su esposa y tratarla como Cristo trata a la iglesia, como vaso frágil. Y en el matrimonio hay unidad. La esposa aprende a respetar a su marido como la iglesia le honra y le reverencia al Señor Jesucristo. Y en eso cultiva, en ese amor se cultiva la unidad. En la iglesia aprendemos a preocuparnos los unos por los otros y demostrámoslo con amor. Y luego Pablo dice que nuestro amor no sea fingido. O sea, fingido. Esta semana me acaban de decir de una hermana, no en esta iglesia, no van a creer que aquí están esta noche, porque no viene a esta iglesia. Pero todos los domingos, al saludar a su pastor, le decía: pastor, ¿cómo te amamos? ¿Y cómo te apreciamos? Y no sabemos qué haríamos sin ti. El pastor, no el nuestro, pero el de aquella iglesia, se da cuenta de que esta hermana estaba hablando y burlándose de la familia de ese mismo pastor. Meses después, ella se cae. Y al caerse, creo que se fracturó o se rompió en mil pedazos su hip, su cadera. Y mira cómo es Dios. Que cuando estamos aparentando una cosa y no lo estamos viviendo, especialmente en amor, especialmente hacia su pastor, hay consecuencias. Que nuestro amor no sea amor fingido, sino que nuestro amor sea real, sea genuino, sea como el amor de Cristo hacia la iglesia y la iglesia hacia Cristo. Que no solamente nos amemos los que están en nuestro grupo, pero amemos también a aquellos que nos sacan las canas. Amando a aquellos que parecen ser el aguijón de la carne. Hermanos, existen esas personas en la iglesia que decimos, estoy hasta aquí. Pero el que el Señor nos enseña la paciencia que Él tiene para con nosotros, para que podamos tener paciencia los unos a los otros. Y dice la Escritura, soportándonos los unos a los otros. Hay que soportar, hermano. ¿Ah? Hay que amarnos. Y hay que ver lo positivo del hermano. No enfocarnos en lo negativo. Ay, ese hermano siempre esto y siempre acá. No, pero ay, yo doy gracias al Señor porque Dios pudo salvar y amar a ese hermano. Y si Dios lo ama tanto, yo también tengo que aprender a amarlo. No hay muchos amenes, pero that's okay. La unidad viene a través de animarnos. La unidad viene a través del amor. Y también la unidad viene a través de la comunión. La comunión, dice el versículo 1, del Espíritu. Podemos animarnos los unos a los otros con el poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo está trabajando con nosotros íntimamente para traernos a algo común. Porque somos hermanos y hermanas en la fe. Porque tenemos a Dios en común. Le servimos al mismo Dios. Y si le servimos al mismo Dios, tenemos algo en común. Todos tenemos diferentes necesidades, todos estamos en diferentes épocas en nuestra vida, pero tenemos algo en común y es Cristo. Y el poder de Dios a través del Espíritu Santo que está operando en nosotros y a través de nosotros, y ahora podemos unirnos con otros hermanos. Podemos decir, tenemos algo en común, algo nos une, y es que le servimos al Dios Todopoderoso. Tú eres parte, tú tienes parte conmigo, somos un equipo.
todo lo que tú tienes lo compartes conmigo, y todo lo que yo tengo lo comparto contigo. Somos un equipo. Somos socios. En Hechos capítulo 2, versículo 44, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso es precioso, de que podamos compartir, que podamos tener esa comunión el uno con el otro, porque es el Espíritu Santo que nos une. Nunca se me olvida lo que me decía mi papá siempre, año tras año, vez tras vez: todo lo que es tuyo es mío, y todo lo que es mío es tuyo. Somos un equipo y trabajamos juntos para una meta, por una causa. En Cristo, hermanos, trabajamos juntos y somos un equipo y compartimos juntos. Somos socios, somos hermanos. Tú eres parte de mi equipo, yo soy parte de tu equipo. Lamentablemente, en la iglesia de los Filipenses había divisiones. Se habían levantado divisiones, y Pablo dice: no, 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 tiene que haber una unidad. En la iglesia primitiva empezaron a seguir a Pablo, y otros empezaron a seguir a Apolos, y otros seguían a Cristo. Y Pablo les redarguye y dijo: ¿Qué hizo Pablo por ti? ¿Qué hizo Apolos por ti? Somos de Cristo. Uno es el que siembra, otro es el que riega, y otros la riegan. Pero Cristo es el que nos une, hermanos. Dios es el que trae el crecimiento, y compartimos los unos con los otros. Qué precioso es ver los hermanos compartiendo juntos. Cuando nos sentamos a comer, compartimos juntos. Lo que es tuyo es mío, lo que es mío es tuyo. Lamentablemente tenemos esa actitud: lo que es mío es mío. Si tú quieres, agárratelo tú. Esa es nuestra actitud. Y yo quiero el mío. Si tú quieres uno, agarra el tuyo. Pero lo que es mío es suyo. Lo que es suyo es mío. Es la actitud que compartimos, hermanos, en el Espíritu Santo. Hay comunión. Estamos caminando juntos. Somos un equipo. El que se queda atrás, regresamos para recogerlo y seguir adelante, porque somos un equipo. Empezamos como equipo y tenemos que terminar como un equipo. Servirle al Señor, hermanos, no se trata de ser, de estar solo, de sentirse como que yo puedo, yo hago, yo esto, y yo hago. No, necesitamos el uno al otro, hermanos. Necesitamos el uno al otro. Así como en el matrimonio, la esposa necesita al esposo, el esposo necesita a la esposa, y somos un equipo también en la iglesia. Común, compartiendo en comunión. Número 4, si hay alguna misericordia, si alguna misericordia. Hermanos, ¿sabes que debemos de ser misericordiosos? Como Dios, en su misericordia para nosotros, debemos de aprender ser misericordiosos los unos a los otros.
Debemos de tener compasión como Cristo tuvo compasión. Imagínense Cristo ministrando a los 5,000 y vio que tienen hambre y les dice pues que vayan a buscar. A ver cómo le hagan, cómo le hacen. No, dice la palabra que tuvo compasión de ellos. Y empezó a hablar con los discípulos y indagaron y encontraron un niño que tenía dos peces y cinco panes y los trajeron a Jesús y oró por ellos y hizo un gran milagro, pero todo empezó con compasión. Compasión. La compasión viene del amor. Cuidamos el uno del otro. El cuidado del uno del otro debe de venir de lo que está adentro de nosotros. Compasión genuina no puede ser fingida. Al decir me preocupo de ti, al decir tengo cuidado de ti, al decir quiero servirte, estoy aquí por cualquier necesidad que tengas, quiero compartir contigo. La compasión, hermanos, nos mueve a hacer cosas grandes. Cuando hay compasión, la compasión es el combustible que Dios usa para ayudarnos, levantarnos y hacer algo. Tenemos que hacer algo. Y lo hacemos. Es lo que pone Dios en nosotros, la compasión, la misericordia. Así como Dios tuvo misericordia de nosotros. Él no tenía que haber tenido misericordia. Él no tenía que darnos misericordia. Él no tiene que demostrarnos misericordia. Pero porque nos ama, día tras día, Él ha sido misericordioso con nosotros. Muchos de nosotros no estamos muertos por la pura misericordia de Dios. Muchos de nosotros tenemos lo que tenemos porque Dios ha sido misericordioso. Y debemos de practicar misericordia. Que no seamos como aquel que fue perdonado y pronto fue a cobrarle al que le debía a él. Tanto que lo metió a la cárcel. Nosotros tenemos una deuda con Dios. Nosotros tenemos una deuda con Dios. Y nunca podríamos pagarle a Dios lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos demostrarle al Señor nuestra gratitud? Ayudando al necesitado. Porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. Oh, tuve necesidad y estuviste allí conmigo. Esa compasión nos conmueve a hacer algo, hermanos, y trae unidad. El versículo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando trabajamos como equipo, podemos lograr mucho, mucho más de lo que uno puede hacer. Dos pueden hacer el doble y seguimos añadiendo al equipo, que cuando nos juntamos 10 o 15 o 50 o 100 hermanos para hacer algo, y Dios es el que nos une, podemos lograr hacer muchas cosas, grandes cosas, porque el Señor nos va a usar cuando hay unidad. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nos servimos el uno al otro en humildad. Usted sabe que el orgullo puede matar cualquier relación. El orgullo puede causar división. La humildad simplemente es esto: poner a otros primero. Eso es ser humilde. Eso es ser humilde. Cuando nos humillamos como Cristo se humilló, estamos sirviéndonos los unos a los otros. Mira cómo Cristo se humilló. Mira cómo dice Pablo, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó de sí mismo, tomando forma de ¿qué? Siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Noten la progresión de la humillación de Cristo. Dice que en nosotros haya el mismo sentir. Que Cristo en el cielo no se aferró de lo que merecía. Cristo es Dios. Cristo merece toda la gloria y toda la honra, la adoración por los siglos de los siglos. Pero al dejar su lugar a la diestra del Padre, dejando su lugar, noten, dejó su lugar no como cosa por que aferrarse, para venir a servir a la humanidad. Quiero que visualicen, hermano Manuel, tráigame una silla, por favor. Me gusta la ilustración porque así podemos ver las cosas con claridad. Gracias, hermano. Hay algunos que tienen su lugar donde se sientan. Esa es mi silla. Y peleamos la silla. Si alguien más está en la silla, o sea, yo sé que ustedes no, pero antes cuando había bancas, había hermanos que cuando alguien más venía y se sentaban en la banca donde ellos acostumbraban, les decían: esa es mi silla. ¿Es cierto, pa? No, él no decía eso, hermano. Esa es mi silla. Aferrados. ¿Puedo irme un poquito más profundo, hermanos? Tenemos un parking preferido. Ese es mi parque. Yo me quiero parquear allí. Y si no me dejas, yo a la fuerza me voy a parquear allí. Porque ese es mi parking. Cristo no fue así. Cristo dejó su silla. Dejó la diestra del Padre.
¿Y sabes qué? No, nos va profundizándose un poquito más el apóstol Pablo. Dice que se despojó de sí mismo. Si tuviera saco les pudiera enseñar literalmente lo que el Señor dijo. Se desvistió de toda su gloria. Y dejó su trono. Dejó lo que él merecía. Y se bajó a la tierra. A vivir como nosotros. Si Cristo se hubiera traído su silla y hubiera traído sus vestiduras de gloria y que todos me alaben, porque yo merezco la gloria y la honra, no se hubiera podido conectarse con el hombre. Si hubiera dicho el Señor, yo merezco. Yo soy el creador de los cielos y de la tierra. Yo merezco adoración. No se hubiera podido conectar con la humanidad. Sino se despojó de sí mismo. Lo dejó allá. Como cosa por no aferrarse. Y se humilló. Y vivió entre nosotros. Siéndose hombre, dejó toda la gloria, todo el resplandor, los ángeles que le servían y los ángeles que lo rodeaban, diciendo: Santo, 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 tres veces Santo. ¿Y sabe qué hizo? Dio su vida en una cruz. Hubiera podido morir de muchas otras maneras. Cristo hubiera podido dar su vida de diferentes formas. Pero Él pasó por la muerte más cruel de aquel entonces que uno ha podido pasar. La muerte de cruz. La muerte de sufrimiento. Para ti y para mí. Eso es la humillación de Cristo. Y lo que está diciendo Pablo en el versículo 3 y 4 es de que sirvamos como Cristo. Que estemos dispuestos a dar nuestra silla. Si es que alguien se va a sentar ahí para escuchar la palabra de Dios. Que podamos ser siervos. El uno al otro y no ser servidos. Y no buscar servir. Tener ese corazón de siervo. It's okay. Si tengo que estacionarme en la calle, that's all right. It's okay. Pero si alguien va a venir a escuchar la palabra del Señor y va a recibir de Dios, eso es lo mínimo. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero servir al pueblo de Dios. Y cada vez que yo vengo con esa mentalidad, hermanos. No solamente estoy sirviendo al Señor, pero estoy sirviendo al pueblo de Dios. Y es un privilegio para mí servirles a ustedes, hermano. Ustedes me piden la hamburguesa que tengo en mi mano, yo con tanto gusto te lo voy a dar. Nomás déjame el tocino. Siervos, servir el uno al otro con humildad. No porque lo merecemos, no merecemos nada, merecemos muerte. Jesús se humilló a sí mismo, fue obediente a la muerte, muerte de cruz. La verdad es que no somos nada sin el Señor.
Y cuando entendemos nuestra posición, que todos somos iguales delante del Señor, todos somos pecadores con necesidad de un Salvador y su nombre es Cristo. Todos somos iguales. Yo no soy más que usted, hermano. ¿Sabe lo que trae la humildad? La humildad trae sanidad. El orgullo, en el orgullo levantamos nuestras defensas. No, pues yo soy esto, yo soy Pilar, yo tengo 20 años aquí, yo merezco, ya. No. Cuando servimos en humildad, la humildad trae sanidad y baja las defensas de uno al otro. Hemos pasado por momentos así, donde tenemos que defendernos. Y sabe que la defensa muchas de las veces viene por causa del orgullo. Pero cuando somos humildes, decimos: Señor, todo está en tus manos. Yo no me preocupo. Señor, yo quiero servirte a ti. Yo quiero servir al pueblo de Dios. Brinca al versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Si lo vamos a hacer para recibir las gracias o el reconocimiento, hay algo mal en nuestro corazón. Si lo vamos a hacer de mala gana, hay algo mal en nuestro corazón. Si lo vamos a hacer murmurando, ¿qué es murmurando, hermanos? Dígame, alguien. ¿Ah? Quejando, rezongando, dije. Rezongando. Como aquel joven que le dices que haga algo y se va platicando él mismo. Eso es murmurar. Lo voy a hacer, pero en mi corazón no lo estoy haciendo. Que no haya contiendas. La murmuración y las contiendas traen división. Y si nosotros queremos ser, versículo 15, irreprensibles y sencillos, puros, como hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Vas a resplandecer como las estrellas en los cielos. Si hacemos todo con humildad, sin murmurar, sin contienda, podamos vivir vidas irreprensibles. Podemos servir y vivir delante del Señor y en este mundo puros, sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa, brillaremos, porque nosotros somos luz, nosotros somos la luz del mundo, y no debemos de contender contiendas como los del mundo. Ay, pronto estamos listos para echar la demanda. Hay momentos que tenemos que usar el sistema legal para justificación. Pero hay momentos, y la mayoría de los momentos son momentos que debemos de aprender, dejárselo en las manos del Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Y cuando estamos viviendo vidas puras, sin manchas, vamos a resplandecer. Hay algo diferente en ti. Tú no te enojas. Tú puedes decir, yo sí me enojo, pero el Señor me ayuda en mi enojo. No pecar. Tú eres diferente. Tú te has mantenido puro. Tú no eres como los demás. Porque lo hacemos sin murmuraciones y sin contiendas. Lo hacemos como lo estamos haciendo, como para Dios. Versículo 19, brinca al 19, con eso termino. 19 al 21. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. 20. Pues ninguno tengo del mismo ánimo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Que debamos de tener una preocupación genuina el uno por el otro. Es humildad, lo dije anteriormente, es poner a otros primero. Esa es la mentalidad de Cristo. Eso viene de Cristo, porque Cristo no se puso primero, sino puso a todos los demás antes de él. Incluso le dijo a sus discípulos, ¿quieres ser primero? Ponte atrás, sirve a los demás, porque el que quiera ser primero será último, y el último será aquel que será exaltado para la honra y la gloria del Señor. ¿Por qué debemos de buscar los intereses de los demás? Porque esto refleja el amor verdadero de Dios. Cosechamos lo que plantamos. Y lo que cosechamos va a regresar a nosotros. Cuando yo te ayudo a ti, eso nos hace mejor a los dos. Cuando tenemos interés de los demás, otros tendrán interés cuando yo también necesito ayuda. Termino con esto. Esta semana oí algo muy alarmante. Se dice que los niños que fueron criados en daycare, los papás iban y los dejaban en daycare, tienen más tendencia que cuando papá ya es grande y no puede funcionar en sí mismo, los papás van a terminar en una casa de ancianos. Yo dije, qué tristeza, qué triste en saber, pero lo que uno siembra, uno cosecha. Digo eso porque lo que uno enseña a sus hijos,
lo que uno aprende de la palabra y lo aplica a sí mismo, lo vive y lo comparte y lo siembra, Dios le va a regresar lo que sembró. Si sembramos orgullo, va a cosechar orgullo. Si siembra humildad, va a cosechar humildad. Lo que uno planta, ese es el fruto que va a recibir. Dios nos llama a que nos parezcamos más como Cristo. Dice Pablo, yo persigo la meta. Que del llamamiento que Dios ha puesto. Y no lo he alcanzado, pero sigo corriendo con paciencia. Yo sigo corriendo hasta obtener el premio. Y esta palabra es para usted y para mí en esta noche, hermanos. Hay que seguir adelante. Y hay que pedirle al Señor que nos traiga unidad entre los hermanos, que haya unidad, que nos aprendamos a amarnos los unos a los otros, que nos preocupemos los unos a los otros genuinamente, no de apariencia, sino en acción, que podamos compartir y tener en comunión, pero también que podemos tener misericordia los unos a los otros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí en esta noche, porque me animan a mí. Me animan a mí porque hemos llegado con ese mismo sentir de alabarte, de estar en tu presencia, de oír de tu palabra, de ser